Buenas noches tengan todos. En esta vida hay verdades que parecen certezas. Una cosa es ser sueco y otra hacerse el sueco. Una cosa es ser escéptico y otra seguir creyendo que la tierra es plana. Una cosa es ser de derecha y otra de ultraderecha o ultraizquierda, que no es lo mismo, pero es igual, como cantaba un trovador cubano hace muchos, muchísimos años.
It took me about a year with Sandy Hook to come to grips with the fact that the whole thing was fake. I did deep research, and my gosh, it just pretty much didn't happen.
Alex Jones es una de las criaturas más peligrosas de la ultraderecha en Estados Unidos. Alex Jones es un odiador profesional, un inventor de mundos ficticios y divulgador impenitente de las historias de conspiración más disparatadas en su podcast InfoWars. Un jurado en Texas ha decidido este viernes imponerle a esta criatura un castigo de 45,2 millones de dólares por daños en una demanda interpuesta por los padres de una de las víctimas de la masacre en la escuela Sandy Hook, que en diciembre de 2012 acabó con la vida de 26 personas. El jurado ya había aprobado el jueves otros 4,1 millones de dólares en daños contra Alex Jones. Alex Jones dijo sin fundamento que aquel tiroteo, aquella masacre fue un montaje. Pero ahora, acorralado por las demandas, cambió el discurso y esta semana testificó ante la justicia que, bueno, ahora creía que la masacre de Sandy Hook era 100% real. La libertad de expresión es gratis, pero las mentiras hay que pagarlas, argumentaron los abogados de la familia demandante. Oiga, ¿puedo hacerle una pregunta personal antes de empezar el programa? ¿En qué teoría de la conspiración cree usted? Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Enseguida nos ocuparemos de esa criatura tenebrosa que se llama Alex Jones, de ese tipejo tenebroso que se llama Alex Jones. Pero antes, la primera parada la haremos en Nicaragua. El obispo Rolando Álvarez, de la diócesis de Matagalpa, sigue sitiado por policías armados junto a otros 6 sacerdotes y laicos. El sitio comenzó el 3 de agosto pasado.
He querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la santa misa, pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso.
No preciso ni decir todo esto que te digo.
Esto ocurrió ayer en la tarde. El monseñor Álvarez denunciaba y desafiaba a la policía, denunciaba que le impide salir desde la curia hacia la catedral San Pedro, donde se celebraría una misa, y la reacción de monseñor fue cantar.
Pero es bueno así sentir que yo cuento.
Y atención, que esta noche la policía de Nicaragua ha señalado al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, de encabezar a grupos violentos para incitarlos a ejecutar actos de odio contra la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales. La policía agrega, luego de esas acusaciones, que ha establecido medidas de protección a la población y que ha iniciado una investigación a las personas involucradas, impidiéndoles salir de sus casas. Y a los que están dentro de la curia, los tienen a pan y agua desde hace varios días, sin electricidad incluso. Javier Meléndez, periodista nicaragüense, fundador de Expediente Abierto y Expediente Público. Buenas noches. ¿Cuál es la situación dentro de la curia en estos momentos?
Hola, Camilo. Gracias por la invitación. La situación es compleja. Aclaro que no soy periodista, soy sociólogo, pero trabajo con un equipo de periodista impresionante y estoy muy apegado al periodismo de Nicaragua y Centroamérica. Pero volviendo a tu tema,
Parece que hemos perdido la conexión con... Te escuchamos. Meléndez, adelante.
Sí, creemos que la situación del obispo es delicada y desafortunadamente esto podría desencadenar en un arresto contra el obispo, como ha sido con otros sacerdotes de la Iglesia Católica en Nicaragua. Es una casualidad, Camilo, que hace 2 años, poco más de 2 años, nosotros estuvimos hablando acá en tu programa y hablamos sobre los enemigos históricos del sandinismo. Y en ese momento hablamos sobre los campesinos, sobre un documental que hicimos del asesinato de campesinos en Nicaragua a manos del Estado nicaragüense. Y el otro gran enemigo de este régimen es la iglesia, y ahora estamos 2 años después hablando sobre la iglesia.
¿Qué opinión te merece que el Papa Francisco y la Conferencia Episcopal de Nicaragua, la CEN, se mantengan al margen del asedio contra los principales líderes de la Iglesia Católica?
Hay dos respuestas a eso, Camilo. Una respuesta es del corazón y otra respuesta es del sentido común o de la cabeza. La primera respuesta del corazón es que a todos los nicaragüenses nos encantaría haber escuchado desde hace rato un pronunciamiento del Papa y del liderazgo top de la Iglesia Católica condenando los apremios y los abusos que sufren los sacerdotes y la Iglesia en Nicaragua. Pero realmente yo he hablado con algunos amigos cuando ustedes me hicieron esta invitación para venir al programa y he tratado de hacer conclusiones comunes. Y realmente la Iglesia se maneja de una forma muy compleja. Es decir, vos y yo somos simplemente humanos, la Iglesia no es humana. Y realmente entender todos los vericuetos de la Iglesia Católica es muy complejo. Con esto te quiero decir de que creo que no vamos a... Creo que no vamos a tener un escenario donde el Papa y el liderazgo eclesiástico de la Iglesia Católica van a confrontar al régimen de Daniel Ortega y a pedir protección por sus curas. Creo que eso no va a suceder. Creo que cada cura va a tener que buscarse la vida, va a tener que buscar el apoyo de la comunidad y va a tener que entender, y nosotros como nicaragüenses, los que están adentro, los que están afuera, apoyar hasta donde podamos a los sacerdotes. Es así, a mí me encantaría ver al Papa en un pronunciamiento brutal, agresivo, diciendo basta, esto tiene que acabar, pero desafortunadamente, Camilo, creo que no va a suceder. Ellos se manejan por códigos diferentes, que para nosotros, los que no somos de esa comunidad religiosa, es difícil entender, pero cada cosa tiene su tiempo y su momento, ¿no?
Hombre, pero en eso coincido contigo y coincido con los católicos nicaragüenses y periodistas católicos. Hombre, lo menos que se espera del Papa es un poquito de por favor, como decían en esa serie española, un poco de solidaridad con la gente que está en la base aguantando la represión de una dictadura como la de los Chaucescos del Caribe, de la Rosario Murillo y el Daniel Ortega. Un poquito al menos de solidaridad. Un poquito al menos de solidaridad con la gente que es represaliada en Cuba. Un poquito al menos de solidaridad con la gente que es víctima de la guerra de Putin. El Papa como que está mirando para otro lado. En fin, el Papa merece un programa. Vamos a hacer un programa. Va a traer laicos, católicos, gente que... y que hablen de este Papa, a ver qué pasa con este Papa. Bueno, hablando de personalidades, Sergio Ramírez, escritor y ex vicepresidente de Nicaragua, acaba de asegurar en Divergentes, el medio digital, que aunque Nicaragua es un país insertado dentro del sistema económico de los Estados Unidos, el dictador Ortega aspira a una Corea del Norte en Centroamérica. ¿Esto es exagerado o esto es cierto?
Yo creo que sí, es decir, no he leído eso, lo que ha escrito Sergio Ramírez. Pero nosotros hemos estado como expediente abierto, hemos ido tratando de impulsar un entendimiento a través de artículos y análisis sobre la inserción de Nicaragua con Rusia, China, sus relaciones con Irán, y por supuesto nos llama la atención la relación con Corea del Norte. Creo que Daniel Ortega está llevando a Nicaragua a una situación de aislamiento brutal y lo que más me duele, lo que más me preocupa es que quizás los nicaragüenses dentro de Nicaragua no están entendiendo hasta hacia dónde los están arrastrando. Hay una complicidad compleja y que es no fácil de descifrar, bueno, es fácil de descifrar, pero es difícil de justificar entre el régimen y el empresariado de Nicaragua y entonces ellos viven dentro de Nicaragua como en una situación de una burbuja en que asumen y sienten que todo está relativamente bien, pero al final del día lo que tenemos es una norcoreización de Nicaragua en términos de que es un país, Camilo, básicamente aislado. Es un país que está solo. Y tal vez te recordás el evento del 19 de julio de este año, donde ellos celebraron su revolución. El único personaje político que vino fue uno de esa pequeña isla de San Vicente que ahora está en Taiwán, celebrando con la vicepresidenta de Taiwán. Es el único apoyo que tienen. Entonces es un régimen tristemente solo, absolutamente aislado. Y el problema es que estamos en Centroamérica, tenemos fronteras terrestres y los presidentes y los países que están al norte y al sur no terminan de entender que es un proyecto totalitario y que busca aislarse completamente y entrar a un nivel de confrontación brutal con Estados Unidos, claro, y todo lo que sea asociado a Estados Unidos.
Pero Javier, querido, el que no lo entiende es que ya no lo quiere entender. Porque Daniel Ortega, si algo tiene, es que es rapazmente consecuente. Él no se esconde. Él dice, l'état c'est moi, como Luis XIV, yo soy el Estado y detrás de mí el diluvio. Javier Meléndez, a la espera de que la conferencia episcopal en Nicaragua apoye a los curas asediados, a la espera que el Papa Francisco aterrice en esta tierra y diga algo a favor de los curas asediados por la dictadura nicaragüense, pongo punto y seguido. Volveremos a hablar del tema. Muchas gracias por haber estado en el programa. Pausa y a la gracias vuelta, uno de los hombres, una de las criaturas más peligrosas de la ultraderecha en Estados Unidos. Ojo, cuídese de este personaje, ¿eh? Alex Jones, ya volvemos.
Sandy Hook to come to grips with the fact that the whole thing was fake. I did deep research, and my gosh, it just pretty much didn't happen.
Ahora este tipejo reniega de todas esas palabras. Alex Jones es un odiador profesional, un inventor de mundos ficticios, divulgador de las teorías de conspiración más disparatadas en su podcast InfoWar. Un jurado en Texas ha decidido este viernes imponerle un castigo de $45.2 millones por daños en una demanda interpuesta por los padres de una de las víctimas de la masacre de la escuela Sandy Hook, que en diciembre de 2002 acabó con la vida de 26 personas y que este hombre negaba. El jurado ya había aprobado el jueves otros $4.1 millones en daños contra Alex Young. Reitero, este señor dijo sin fundamento que el tiroteo fue un montaje, pero ahora, acorralado por las demandas, cambia el discurso y ha dicho que no, que ahora está consciente 100% real de que sí hubo la masacre de Sandy Hook. En fin, antes de presentar a mis invitados, me gustaría recordar a modo apunte histórico lo que sigue. Desde sus inicios en las décadas más o menos del 40, 50, finales del 50 aproximadamente, el movimiento conservador moderno en los Estados Unidos adoptó una mentalidad conspirativa, no así en Europa, ¿eh? Desde los libros que afirmaban que el expresidente Franklin Roosevelt permitió que los japoneses atacaran Pearl Harbor para unir a los estadounidenses en la guerra, hasta la ridícula cacería de brujas contra los comunistas de la era McCarthy, donde todo el mundo era comunista, usted pedía una sopa y salían los comunistas de la sopa. Bueno, desde esa época las teorías conspirativas se han convertido en un componente central del conservadurismo en los Estados Unidos. Eso lo dice Nicole Hemmer, que es investigadora asociada de la Universidad de Columbia, en un artículo de opinión que recomiendo y que está publicado en nuestra página web en serenaespanol.com. Frida Gittis, analista internacional, colaboradora de CNN en Español en Atlanta. Buenas noches, ¿cómo estás, Frida?
Hola, Camilo, gusto en verte de nuevo.
Igualmente. Julio López está en Buenos Aires, es tecnólogo, periodista y consultor de empresas especializado en procesos y seguridad. Bienvenido, Julio.
Buenas noches, ¿cómo están?
Frida, vamos a intentar hacer un retrato hablado de esta criatura tenebrosa que es Alex Jones. ¿Por qué es tan peligroso este odiador profesional?
Mira, Camilo, Alex Jones lleva décadas haciendo su jueguito, difundiendo estas mentiras, estas historias que se inventa, estas teorías de conspiración. Lo que ha ocurrido, que es muy peligroso, es que él solía ser un miembro de un personaje marginal en el panorama político de Estados Unidos. La gente no lo tomaba en serio. El tipo era un charlatán, todo el mundo lo sabía. Tenía unos cuantos seguidores, pero no era algo que verdaderamente influyera sobre el mundo político de Estados Unidos. En los últimos años, en años recientes, comenzando con la elección de Barack Obama especialmente, empezó a volverse más popular, sus ideas empezaron a ganar fuerza, eventualmente se volvió una parte central de una corriente dentro del Partido Republicano y empezó a entrevistar a personalidades como, por ejemplo, Donald Trump en su podcast con mucha frecuencia. Se le dio más credibilidad, la credibilidad por parte de personas que eran importantes dentro del Partido Republicano. Y empezó, el partido mismo empezó a moverse en la dirección de él y sus ideas locas, peligrosas, escalaron, se volvían más inflamatorias cada día y acabaron siendo parte de los explosivos que se detonaron en este país el 6 de enero y en menor escala durante muchos meses, muchos años hasta ahora.
Frida, este hombre tuvo la cara, el descaro, de decir que él no tenía un kilo, que él no podía pagar ese castigo monetario que le han puesto de 45,2 millones por un lado y 4,1 millones por el otro. Pero tengo entendido que este hombre ha monetizado cada mentira que ha dicho, cada odio que ha propalado, todo lo ha monetizado. Este hombre está forrado por odiar, por intoxicar a este país.
Es muy triste ver que es tan, tan lucrativo vender veneno como lo hace él. Un experto en negocios, en finanzas, durante el testimonio de hoy en el juicio en Texas, él dijo que estima que Alex Jones puede tener hasta 270 millones de dólares. Así que aún estos 45 millones de dólares más los 4 millones que le impusieron ayer no son ni siquiera la mitad de lo que tiene. Él recauda más fondos con cada juicio, con cada causa, tiene más motivos para decirle a sus seguidores que le ayuden y está tratando de declarar bancarrota, pretendiendo que no tiene cómo pagar, que no tiene nada de dinero. No es cierto, es otra mentira de tantas que ha difundido.
Julio, ¿cómo es posible que un sujeto diga en un podcast que una de las masacres más terribles de este país, la de Sandy Hook, no existió, que era un montaje? Que era un montaje de la izquierda, que era un montaje de los liberales. ¿Cómo es posible que lo diga? Pero ¿cómo es posible que un idiota lo crea, por Dios santo?
Sí, mira, Camilo, realmente es muy increíble cómo funciona el tipo de conspiranoia. Las conspiraciones, tanto como el odio, funcionan como combos. Combos como cuando tú vas a una casa de comida rápida y tú comes la hamburguesa o pides la hamburguesa y ya viene con papas fritas y viene con una gaseosa. Tú fíjate esta clase de personajes, cómo tiene un combo armado de un set, digamos, de conspiranoia, de odio, que en sí se amalgama y forma un menú. Y ese menú es consumido por la gente. Hay gente que le gusta más la hamburguesa, hay gente más que le gusta las papas fritas, o va por la gaseosa porque tiene sed. Pero en sí, el combo, cuando tú entras por la gaseosa o entras por la hamburguesa, no dejas el resto, lo comes también. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver siempre en este tipo de set que ellos arman es las combinaciones que hay. Cuando tú ves, siempre está presente en estos conspiranoides. Está presente el odio, el antisemitismo, está siempre puesto un odio a veces racial, una conspiración de todo el gobierno en contra. Y todo esto lo ha logrado difundir más que nada las redes sociales. Esta gente no sería quien es sin la ayuda de los algoritmos de las redes sociales, que han decantado el mundo entero, en realidad entre tres grandes grupos. Hay un grupo que cree una cosa, hay otro grupo que cree otra cosa, y hay un grupo que cree que los otros dos están en contra de ellos. Entonces, todo Julio, el mundo decantó en esos tres grupos.
Julio, pero no todo el que cree en las teorías de la conspiración es un imbécil. Podría llegar a serlo, que conste, lo digo con todo respeto, aunque no se note. No todos ellos son imbéciles, no todos ellos son iletrados, no todos ellos son analfabetos funcionales, aunque puede que la mayoría lo sea, no me consta. ¿Hasta qué punto es cierto que la gente que cree en las teorías de la conspiración porque le da un sentimiento de seguridad. La teoría de conspiración ofrece un sentimiento de seguridad. ¿Eso es cierto?
No es seguridad, no es seguridad. La palabra exacta es que la conspiranoia hace que el ignorante por un momento sienta que entendió algo. Tú fíjate cuando el ignorante le dan una de estas teorías y el ignorante dice, ah, por eso tiraron las Torres Gemelas abajo. Ah, por eso la vacuna está dispersándola Bill Gates y el resto. O sea, ellos lo que venden es la sensación de que vos dentro de tu ignorancia entendiste algo. Y es una vez que vos sentís que lo entendés, es lo que después defendés, esa razón. Pero no es gente... O sea, para mí es gente que necesita tener una respuesta a algo que no la tiene. Y lo que le venden ellos es esa respuesta que no tiene ningún tipo de sentido, pero es una respuesta al fin, y que esta gente abraza. Y esa gente lo abraza por la profunda ignorancia que tiene en entender de qué se trata el problema que tiene en las manos.
Pausa de publicidad. Y recuerdo con toda humildad, aunque no se note, una cosa es ser escéptico, y otra cosa es creer que la Tierra es plana. Ya volvemos. Frida Gittis, este sujeto, Alex Jones, ¿es tan peligroso como Steve Bannon, el mentor de Tron?
Es difícil comparar. Son parte del mismo equipo. Los dos han estado promoviendo estas teorías locas. Los dos tienen muchos seguidores. Los dos tienen carisma que los vuelve mucho más peligrosos. Los dos están regando esa mentira sobre lo que ocurrió en las elecciones en Estados Unidos en el 2020, la grandísima teoría de conspiración que insiste en que Biden no ganó las elecciones, que siguen insistiendo, a pesar de toda la evidencia, siguen insistiendo que una gran conspiración para robarle la presidencia a Donald Trump. Es una cuestión que no solo ha llenado de falsedades las mentes de millones de personas, sino que está amenazando la democracia en este país. Y te digo que si la democracia en este país falla, las consecuencias van a ir mucho más lejos que Estados Unidos.
Como yo siempre tengo la esperanza de que este programa lo ve gente que no concuerda con mi manera de pensar ni con la manera de pensar de los invitados que usualmente aparecen en el programa, me gustaría creer que los que están en esa situación ya entendieron que Steve Bannon y este Alex Jones son profundamente marxistas-leninistas, porque estos individuos, igual que Fidel Castro, igual que Lenin, quieren desmontar el Estado, y lo han dicho con todas las palabras, queremos desmontar el Estado, con la idea de que hay que quitar a la costa del poder tradicional, del poder político tradicional, quieren desmontar el Estado y en este caso acabar con la democracia, como lo hizo Fidel Castro en su día, como lo ha hecho Nicolás Maduro, como insistentemente lo hace Daniel Ortega, como hizo Lenin, como hizo Stalin. ¿Por qué diablos no se dan cuenta de eso?
Camilo, bueno, mira, te puedo decir muy brevemente, yo no estoy de acuerdo con que son marxistas, leninistas, ellos son más fascistas, ellos quieren utilizar la fuerza para oprimir a los que están en desacuerdo con ellos, ellos no quieren redistribuir la riqueza para levantar el suelo y que los pobres sean menos pobres, ellos quieren un reino de fuerza, de músculo en el que los más poderosos son los que tienen las armas, en los que el gobierno le obedece a una persona que se interesa solamente en su propio beneficio, es más va al fascismo que al marxismo.
Me quedo con tu rectificación. Julio López, ¿son más fachas que leninistas?
A mí me parece que sí. Tienen un pensamiento más autoritario, más rudo. O sea, no se trata de esa falsa premisa de repartir, sino de que tú tienes que hacer esto. Pero me parece que lo más importante, más allá de todo esto, Camilo, hoy es un, o esta semana fue una gran semana, empieza siendo una gran semana con este fallo. Yo realmente, como tecnológico, es la primera vez que le veo a la justicia poner un punto y decir hasta acá, ¿sí? O sea, hasta acá se llega difamando a una persona. No importa lo que tú pienses que puedas decir. La libertad de expresión se garantizó siempre, porque por eso mismo él está siendo juzgado, porque tuvo la libertad de decir lo que él quiso. Y después de decir lo que él quiso, obviamente ahora está pagando el daño que causó, pero la libertad de expresión se le garantizó, además de tener un pensamiento fascista. Ahora, lo importante, y yo quiero quedarme y dejarle a todos ustedes que nos están viendo, que esto es lo importante, que sean juzgados, porque no sirve con que YouTube, que Facebook o Twitter lo saquen de sus canales, porque eso alimenta más la conspiranoia.
Exacto.
Lo que sirve es que hoy la justicia los encontró culpable o lo encontró culpable de difamar. Entonces yo en este canal puedo decir abiertamente que es un difamador y no tener ningún tipo de problemas por eso, porque lo encontró la justicia. Y cada vez que ese señor salga a la calle o diga cualquiera de sus, entre comillas, verdades, yo pueda decir que es un difamador y que fue culpable de haber difamado a alguien y
totalmente.
tiene una culpa y la va a tener que pagar. Pero es muy importante dos cosas. Las redes sociales no son un juzgado. El juzgado es lo que ocurrió aquí la semana que pasó.
Me quedo con la rectificación que me han hecho los dos. La hago mía, con total honestidad. Y me quedo con esa imagen que ha sido una semana bendecida en ese sentido. Ahora van a ver a las víctimas de estos individuos. La intoxicación informativa que produce este tipo produce estas criaturas que van a ver. A ellos se les preguntó sobre las elecciones y esa gran mentira del fraude electoral. Y se les preguntó por el intento de golpe de Estado del 6 de enero cuando el asalto al Capitolio que perpetró Trump y los trumpistas. Y esto es lo que esta gente dijo. Por favor, compasión. Porque a fin de cuentas son seres humanos como usted y como yo.
He didn't lose.
Thank you.
He just didn't lose.
Do you believe the election was stolen?
Yes.
Do you have faith in elections now?
No.
Do you believe the 2020 election was stolen?
No, I don't believe the 2020 election was stolen. I believe that there are aspects of the 2020 election that were unfair.
Have you guys been watching the January 6th hearings at all?
No.
No?
No, we saw it when it all went down, and then we saw like a lot of the BLM and the Antifa people in the building as well, and it's just nonsense.
But I think like 800 people now have been charged, right?
Yeah.
None of them are Black Lives Matter or Antifa.
Yeah, that
They're
doesn't
not
mean
charging
anything.
Them.
That doesn't
Correctly.
Mean anything.
They have not
in this
been
country.
Brought into court and for their due process because they have not been arrested.
Hunter Biden hasn't been arrested.
Trump has told lies about the election in that he said he didn't really lose. Do you think that all the lies about the election are damaging for American democracy?
You believe he lied?
Do you not?
No, I do not. I don't. Why he won?
Frida Kitty, dejemos a un lado a las personas menos sofisticadas intelectualmente que creen en las teorías de la conspiración y centrémonos en el Partido Republicano, donde se supone que la plana mayor del Partido Republicano son personas sofisticadas intelectualmente, se supone, igual que se supone que los demócratas sean personas con dos dedos de frente. Queremos suponer eso a los ciudadanos. En fin. Nicole Hemmer, la investigadora asociada a la Universidad de Columbia, en este artículo que publicamos en nuestra página web, que recomiendo enfáticamente, asegura que con la excepción del McCarthyismo de la era de McCarthy en los años 50, la derecha conspirativa en Estados Unidos casi siempre se mantuvo separada del Partido Republicano. Mi pregunta es, ¿qué diablos pasó para que la derecha haya hecho suya las teorías de la conspiración más disparatadas?
Mirad, Me parece que las cosas empezaron a salirse de los rieles con la elección de Barack Obama. Me parece que ahí fue cuando empezó a cambiar todo, porque el hecho de que hubiera un presidente con ancestro africano les disgustó mucho, los preocupó mucho. Y estas teorías conspiratorias les dan una visión del mundo, una estructura de lo que está ocurriendo que se acopla a sus creencias. Así como en otros momentos de la historia se culpó a los judíos cuando había algún problema económico y en muchos lugares aún se hace lo mismo. En vez de decir, está bien, este fue el mejor candidato, este es el candidato cuyas ideas la mayoría de los votantes quería, empezaron con todas esas teorías de que había una gran conspiración, un complot para tomarse al país, para tomarse al mundo. De hecho, estas teorías son con mucha frecuencia son apocalípticas, y poco a poco empezaron a arraigarse estas ideas. Y cuando los votantes mismos empezaron a creer en eso, los políticos se dieron cuenta que podrían beneficiarse al promover esas ideas. Y aún yo, lo que escucho yo, y tal vez lo has oído también, los periodistas que trabajan en el Congreso, que están hablando con los políticos más poderosos, ellos cuentan que de forma privada, ellos dicen, los políticos republicanos mismos dicen que ellos saben que estas cosas no son verdad. Ellos saben que Trump no ganó las elecciones, pero no pueden decirlo en público porque perderían votos. Entonces, es una situación en la que los líderes están siendo liderados. Los líderes no están a la vanguardia, los líderes están siguiendo la opinión del público porque creen que les va a ayudar a conseguir votos. Y de esa manera el partido sigue eligiendo a los más extremistas, y eso es lo que hemos estado viendo ahora, porque los que saben la verdad no están dispuestos a decirla, no tienen la valentía y la integridad para decirlo en público. Y poco a poco los que creen estas cosas están empezando a también ser elegidos, que es lo que hemos estado viendo en estas elecciones primarias en Arizona la semana pasada, personas que han estado involucradas con la insurrección en Estados Unidos han sido elegidas como candidatos para el Partido Republicano.
Algún día habrá que analizar con el rigor que merece el papel que ha jugado en todo eso el senador cubanoamericano Ted Cruz. Esa es una criatura también de armas tomar. Hay que tener cuidado con ese señor. Julio López, adelante, tu opinión, por favor.
Sí, mira, ¿sabes? Yo tengo una teoría que me gustaría compartirla. Quizás no es tan política. Me parece que esto que nosotros estamos viendo es una cuestión de formato. Es un formato político-comunicativo, estridente, que entra en la gente y permea con la idea. Siempre existió fascistas, como tú dices, también existió leninistas. Siempre hubo facciones o ideas radicalizadas, pero realmente lo que estamos presenciando es estupidez. Y esa estupidez para mí es una cuestión de formato. Es formato el cual corre mejor por redes sociales, corre mejor por los medios de estos tiempos, corre mejor con un análisis muy cortito, porque ¿sabes qué? Para la gente que tenemos canas y pelo blanco en este momento, nosotros recordamos quizás alguna persona de la ultraizquierda cercano a nosotros cuando éramos chicos, y era gente que leía muchísimo, con las ideas equivocadas, ¿sí? Pero que leía muchísimo. Hoy en día el poder de estas ideas no revisten cuatro líneas de texto. Me parece que todo lo que estamos presenciando no se trata de ideas, sino que se trata de un formato político-comunicativo de escasa profundidad que fluye muy rápido por las redes y por los medios de estos tiempos. Por eso se nota la estupidez arriba de todo. Y no hay una idea concreta, no hay una línea concreta, no hay un afianzamiento político o algo que tú le veas una raíz. Quizás esta teoría esté equivocado, pero es lo único que llega a realizarme a mí en mi cabeza que hoy tengamos que discutir que la Tierra es redonda o es plana. Si no, esto es una locura lo que está pasando. Es una
totalmente
locura.
Totalmente. Se puede decir más alto, pero no más claro. Eso es la conjura de los necios. Hay que decirlo alto y claro y que se ofenda quien quiera ofenderse. Por cierto, vuelvo a reiterar con total humildad, aunque no se noten. Aunque no se noten porque no soy humilde, esa es la verdad. Se puede ser escéptico, pero creer que Elvis está vivo y que esta noche pueda aparecer en la calle 8 en la pequeña Habana cantando Love Me Tender, please. Ya volvemos.